En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, soy Saraya Costa. Arrancamos hoy este espacio informativo de la Iglesia en Andalucía en la diócesis de Guadix, que se encomienda a su patrón, San Torcuato, José Fernando Titos.
Guadix celebra este viernes la fiesta de San Torcuato, el patrón de la diócesis. El obispo le ha pedido esta mañana por el fin de la pandemia y por todos los que la sufren.
Glorioso San Torcuato, concédenos experimentar tu ayuda y custodia en esta situación en que tantas personas sufren por la enfermedad y la muerte.
En la Basílica de San Juan de Ávila, en Montilla, Córdoba, se ha celebrado esta semana el Día del Patrón del Clero Español, Nati Gavira.
Tened fuerza, valentía y arrojo para la nueva evangelización. Así se ha dirigido el obispo de Córdoba a sacerdotes y seminaristas en la festividad de San Juan de Ávila. Sin la congregación de los sacerdotes diocesanos en este Día del Patrón y con aforo reducido desde Montilla junto a su sepulcro, se demuestra cada año la vigencia de las enseñanzas del apóstol de Andalucía.
Hoy también es la fiesta de San Isidro Labrador, patrón del mundo rural en carne y llamas desde Málaga.
Nos acercamos al Movimiento Rural Cristiano de la Acción Católica, cuyo objetivo es formar y acompañar a los laicos para que sean iglesia en salida en el mundo rural. Francisco Sánchez Romero, desde Junquera.
Estuve en política como concejal, teniendo como referencia siempre a Jesús y los evangelios, el bien común y los más necesitados.
El arzobispo de Sevilla nos adelanta algunas citas importantes en esta paulatina vuelta a la normalidad, Pablo Enríquez.
Poco a poco se reanuda la actividad pastoral en Sevilla. El arzobispo, don Juan José Asenjo, adelantó algunas citas relevantes de esta agenda en los micrófonos de COPE Sevilla.
Hemos previsto celebrar el 30 de mayo la vigilia de Pentecostés, celebrar también la fiesta del Santísimo Corpus Christi en la catedral el día 11.
Vamos a conocer ahora cómo ha sido la vuelta al templo en Almería, Ramón Bogas.
Desde que se conociera la entrada de Almería en la fase 1, párrocos y colaboradores se reunían para preparar iglesias siguiendo las normas diocesanas. Control de aforo, higienización a fondo de los templos, todo dispuesto para el esperado reencuentro en el que se pudieron ver caras de alegría y emoción por volver a celebrar la fe en comunidad.
Merecido reconocimiento a Caritas Diocesana de Cádiz, María José Atienza.
El Ayuntamiento de San Roque ha concedido a Caritas Diocesana de Cádiz la medalla de oro de la ciudad. Reconoce así la labor del voluntariado de los 5 grupos de Caritas en las parroquias y barriadas de la localidad. Desde que comenzó la pandemia, Caritas en San Roque se ha multiplicado para que nadie se quede sin la ayuda y atención que necesitan y que suman ya unas 350 familias.
Y nos llega un testimonio desde Jerez, fruto de la iniciativa Estoy Contigo, Jesús Bazán.
Jesús Mula tiene 18 años, perteneciente a los scouts de la parroquia de San Benito. Es voluntario del proyecto de acompañamiento para personas en soledad de Cáritas Acción Jerez y así nos cuenta su experiencia.
Y de lo que estoy aprendiendo de esta persona es que esta persona, a pesar de las dificultades, se agarra a Cristo y que su fe brutal.
En Huelva, el Centro Naim ha continuado su actividad, Héctor Sánchez.
Esta obra social de la parroquia de Punta Umbría al servicio de la rehabilitación de drogodependientes ha seguido atendiendo a sus residentes durante el confinamiento. Francisco Echevarría es su director.
Ahora llega el momento de la reincorporación de los nuevos ingresos y hemos hecho un protocolo que se ajusta a las medidas de seguridad que las autoridades han dictado.
La iglesia sigue acompañando en el duelo, como en Granada, Paqui Pallarés.
Escuchan el duelo es la iniciativa de pastoral familiar para acompañar en el duelo y que en este tiempo de alarma atienden por teléfono. Manuel Gavilán es uno de los profesionales que colaboran gratuitamente en esta escucha.
De pérdida de negocio, ya ni siquiera una pérdida familiar, ¿no? También son pérdidas las que están habiendo desde un aspecto y una vinculación emocional.
Y desde Jaén nos llega una propuesta para fortalecer el diálogo en el matrimonio, Lola Ocaña.
Sentada en tiempos de confinamiento, así se llama esta herramienta creada por los ENS, lo explica Ricardo Cobo de Equipos de Nuestra Señora.
Queremos dar una herramienta para sacar en estos tiempos de adversidad algo positivo y algo que nos fortalezca como personas, como matrimonio y en definitiva también como familia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos centramos ya en la actualidad de la Iglesia en Huelva. Hoy nos acercaremos a la realidad del Centro Naim, obra social de la parroquia de Punta Umbría, que lucha contra las adicciones. Estará con nosotros su director, el sacerdote Francisco Echevarría, también vicario general de nuestra diócesis. Además, tendremos, como siempre, la opinión de Rafael Benítez, los testimonios con Pablo Rasco, Peña Monje y Cáritas. Y, cómo no, Héctor Sánchez ya preparado con las noticias. Buenas tardes, compañero.
Hola Saray, ya en el umbral del fin de semana conviene recordar algunas de las medidas que publicó hace unos días la Vicaría General de la Diócesis con motivo de la paulatina vuelta de los fieles al templo. Entre ellas, llevar mascarilla puesta, las manos lavadas y solución hidroalcohólica para repetir el lavado cada vez que sea necesario, preferiblemente llevar el pelo recogido y evitar anillos, pulseras y collares. Asimismo, limpiar el calzado en la puerta de la iglesia, procurar no tocarse los ojos, la nariz y la boca en ningún momento y acceder al templo de forma ordenada, evitando aglomeraciones y el contacto físico. También seguir en todo momento las instrucciones y ocupar en primer lugar las bancas delanteras, manteniendo siempre una distancia de al menos 2 metros, incluso en la fila, y recordamos, siempre con la mascarilla puesta. ¿Y qué hacer a la hora de comulgar? Pues ir en silencio, extender la mano llevándose la sagrada forma a la boca y en presencia del ministro. No dejar la mascarilla en ningún momento en el banco y, por último, al salir se debe hacer por la puerta indicada y de forma ordenada, manteniendo la distancia y dejando siempre salir en primer lugar a las personas que han ocupado los últimos bancos. Todas estas indicaciones están disponibles en nuestra web diocesisdehuelva.es.
Y comienza la campaña Reli es más.
Nuestra delegación diocesana anima a los profesores para que la divulguen a través de las redes sociales y se les invita a que sean creativos con palabras, frases, lema de la campaña, imagen o vídeo que se correspondan con 2 hashtags concretos que serán Reli en el sur y Reli es más. Y que cada jueves intervengan en Twitter de 12:30 a 1:45 del mediodía para crear tendencia. La campaña se dirige a la sociedad en general, profesorado, colegios, parroquias, pero sobre todo a los alumnos y a sus padres para que hagan uso del derecho que les asiste, recogido en nuestra Constitución y en el acuerdo internacional suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales que se firmó el 3 de enero de 1979. La asignatura obligada para los centros y de opción libre para los alumnos es un bien para estos porque les ayuda a tener un conocimiento más profundo de la realidad, de la vida y del mundo que les rodea.
Encuentro extraordinario y virtual de Apostolado Seglar.
La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida convocaba esta jornada de encuentro del Apostolado Seglar Español el pasado sábado 9 de mayo con la vista puesta ya en la celebración del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar que se celebra con ocasión de la solemnidad de Pentecostés. Una jornada que, como has comentado, se desarrolló de manera virtual. A través de una aplicación digital durante la mañana del sábado se daban cita a los distintos delegados diocesanos de Apostolado Seglar, los responsables de movimientos, asociaciones y otras realidades laicales presentes en la geografía española y en la que hubo espacio para la comunicación de varias ponencias, la presentación de las conclusiones del pasado Congreso de Laicos celebrado en Madrid este febrero, los proyectos futuros y las perspectivas para el próximo curso. Entre los participantes, nuestro delegado diocesano José Antonio Periáñez y otros miembros del equipo responsable de la delegación, como la franciscana seglar Mercedes Gordillo.
Están recogiendo propuestas para ver cómo hacemos este post-congreso y nos piden que también lo trabajemos nosotros, que hagamos propuestas para que esto sea algo de todos, que lo mandemos por correo electrónico. Tendremos nosotros que ponernos de acuerdo y ver cómo queremos hacerlo, cómo queremos trabajar estos temas.
Y Manos Unidas pide ayuda para los países en los que trabaja.
Para Manos Unidas, dar una respuesta eficaz a esta crisis es una cuestión de justicia. Estamos hablando de seres humanos que viven en unas condiciones en las que ningún ser humano debería vivir y necesitan de nuestro apoyo. Desde el principio de la crisis han puesto en marcha cerca de 30 proyectos de emergencia en diversos lugares de África, Asia y América Latina. Además, Manos Unidas sigue en contacto permanente con los socios locales en los casi 60 países en que trabaja. Las diferentes formas de colaboración están disponibles en nuestra web diocesisdehuelva.es.
Gracias, Héctor. Tiempo ahora para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el libro del Eclesiastés, Cogelet constata: así observé que la sabiduría es más provechosa que la necedad, como la luz aprovecha más que las tinieblas. El sabio lleva los ojos puestos en la cabeza, pero el necio camina en tinieblas. Sí, pero comprendí que una suerte común les toca a todos. Traigo esto a colación porque alguien ha definido la gestión de esta crisis como la de una gallina sin cabeza, dadas las circunstancias. Y la verdad, no puedo menos que estar de acuerdo. Decisiones necias, discursos demagógicos, silencio sobre cosas que la sociedad debe conocer, un gobierno más preocupado por machacar a cualquier oposición que por asesorarse bien para tomar las mejores decisiones posibles, campañas de descrédito sobre cualquiera que destaque que les pueda hacer sombra y la incertidumbre sobre cómo vamos a sobrevivir como sociedad y como individuos a una crisis sanitaria y económica que no parecen tener ni idea de cómo afrontar, salvo con discursos vacuos y mentiras solemnes. Coelet lo tiene claro: la sabiduría es preferible a la ignorancia y la necedad, pero al final todos moriremos. Siendo cierto, las decisiones del necio pueden adelantar o complicar las circunstancias de ese inevitable término. Solemos decir, abusando del adagio, que la intención es lo que cuenta, para disculpar algo que ha salido mal. Ya aprendimos que, aun siendo correcto en ocasiones, no es aconsejable ese modo de pensar como hábito. Lo dejó claro Albert Camus en La Peste. El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. El vicio más desesperado es el vicio de la ignorancia que cree saberlo todo. Y vuelvo a la sabiduría de antaño. Solo sé que no sé nada o apenas nada. El único empeño de quien aspire a ser verdaderamente sabio es conocerse a sí mismo para poder ir más allá y, trascendiéndose, dejarse descubrir por la trascendencia. Ese Dios desconocido del que no habíamos oído hablar. Ese Dios que, cuando le dejamos encontrarnos, porque es Él quien nos encuentra, nosotros solo estábamos ahí, a veces casualmente, nos muestra un sendero de libertad, de perdón y de responsabilidad, no necesariamente por ese orden. Somos libres, cierto, libres para elegir correcta o erróneamente, libres para buscar la verdad o la consigna que confirme nuestros prejuicios, libres para la justicia o la venganza, y responsables de las consecuencias de cada una de esas decisiones, responsables ante quien puede perdonarnos y ante quien hicimos un daño imperdonable. Una vez un monaguillo se confesaba de algo que aún no había hecho. Me confieso de que cuando salga de misa le voy a pegar a fulanito porque me tiene harto. Pero chico, si sabes que está mal, no lo hagas ni por castigo ni por venganza. La ética del perdón ha de estar acompañada de la ética de la responsabilidad. No esperes a pedir perdón. Prevé mejor las consecuencias de lo que vas a hacer antes de hacerlo. La voluntad necesita de la sabiduría para ser correcta. Después vendrá la contrición por los errores cometidos. Pero evita los que puedas y arrepiéntete de los que no pudiste evitar. Luego encuentro esto del cardenal Newman y termina de clavar el clavo del resto proceder. Así, todo el deber del hombre se reduce a tener una fe correcta, o como se llama normalmente, ortodoxa, y a llevar una vida obediente. Quien se propone rezar bien, amar con sinceridad, ser templado en las discusiones, es sensato y virtuoso. Pero el que se propone vagamente y en general adquirir una espiritualidad interior no hace más que engañarse con palabras cuyo sentido se ha vuelto malicioso. Recto conocimiento, fe recta y recta actitud moral, cosas que no se llevan, y así nos va. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Ahora es Pablo Rasco quien nos trae los testimonios de sacerdotes, precisamente en esta semana en la que, como hemos venido contando, ha tenido protagonismo la vuelta al templo de los fieles. Cuéntanos, Pablo.
Así es, Saray. Desde el pasado lunes, los fieles han podido acudir a los diferentes templos para las celebraciones, siempre cumpliendo las medidas establecidas por las autoridades y concretadas por el Consejo Episcopal de nuestra diócesis. Hoy vamos a hacer un recorrido por la provincia para conocer cómo se han desarrollado estas jornadas en diferentes enclaves, y para ello contamos con los testimonios de sus párrocos. Empezamos en una de las parroquias más transitadas en nuestra capital, la parroquia de la Purísima Concepción de Huelva. Su párroco, Diego Capado, nos habla de que todo ha transcurrido con normalidad. Los sacramentos se han realizado conforme a lo establecido y las normas han sido cumplidas por todos.
Realmente la gente entrando muy bien, respetando las indicaciones que están dichas y participando en la Eucaristía, confesiones, pues entre los sacerdotes que hemos estado confesando, tres sacerdotes en estos dos días, pues han confesado, yo he confesado a 12 personas y los otros dos más o menos alrededor de una 30 y tantas personas se han confesado, ¿eh? Y después también la colaboración económica generosa toda la gente.
Vamos ahora a la costa, concretamente a Punta Umbría, donde su párroco, José Sosa, nos cuenta que ha sido una vuelta muy celebrada y que la afluencia ha sido numerosa. Las normas han sido respetadas y cumplidas.
La sensación en general ha sido muy satisfactoria, tanto por la presencia de la gente como por el espíritu que se ha celebrado. La gente muy concienciada, muy mentalizada de la situación que estamos viviendo, pero sobre todo con una necesidad y un hambre de Dios muy grande. Entonces eso se ha notado en la celebración. celebración.
Y de la costa viajamos hasta la sierra para pararnos en Cortegana. Allí también se ha producido este retorno con mucha alegría y con respeto a las medidas. José Ángel Romero es su párroco.
La verdad es que muy bien. Las medidas que hemos puesto pues ha sido... Como ahora estamos en mayo y estamos en el mes de la Virgen, aquí es costumbre celebrar el mes de mayo en honor a la Virgen. Y lo que hemos hecho es que en la ermita, donde estamos, arriba en el castillo, la hermandad ha situado unas sillas individuales separadas con la distancia que tiene que ser, y se ha marcado en los bancos con una cinta donde cada persona se tiene que sentar.
Vamos ya con las palabras del párroco del Cerro de Andévalo y Minas de San Telmo, Andrés Carmona. Este sacerdote nos habla de que son tiempos difíciles, pero hay que garantizar todas las medidas de seguridad para que los fieles puedan volver a rezar y a encontrarse con el Señor.
Son días complicados, puesto que las medidas son bastante duras y bastante amplias, y tenemos que adaptar todas nuestras estancias para que se puedan cumplir y garantizar la salud de todos los feligreses. Es algo que también para los párrocos pues va a conllevar un gran esfuerzo, pues tenemos que hacer verdaderos sacrificios, sobre todo en los pueblos donde la gente gusta acudir a las celebraciones y tenemos un aforo bastante limitado, por lo cual tendremos que vernos obligados a estar pendientes de las personas que entran e incluso a duplicar nuestros cultos, a celebrar más misas y tener los templos más tiempos abiertos.
Muchas gracias, Pablo. Vamos ahora con Cáritas. Peñamonje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Seguimos avanzando en todo lo que respecta a Cáritas y su trabajo y hoy vamos a profundizar un poquito más qué se está haciendo desde el área de exclusión de Cáritas Diocesana de Huelva.
Pues mira, se han mantenido todos los proyectos y también se siguen atendiendo a los mismos colectivos que se atendían antes de la pandemia. Pero claro, eso sí, hemos tenido que hacer un esfuerzo bastante importante a la hora de tomar medidas de prevención, tanto para las personas que trabajamos como para las personas que atendemos. La verdad que para muchas personas ha sido Cáritas el único soporte que han tenido. Esto nos lo explica Juanma Breva, responsable de exclusión de Cáritas.
Hay que tener presente que son personas en una situación de vulnerabilidad en muchos casos y de exclusión social en otros, que digamos que no tienen el acceso a esas necesidades básicas cubiertas que tenemos el resto de personas, ¿verdad? Es complicado para una persona que vive en asentamiento o una situación de sin hogar mantener las condiciones de higiene, mantenerse en casa cuando no tiene las necesidades cubiertas, y eso ha provocado... que muchas de estas personas hayan tenido en Cáritas su sostén y su apoyo principal.
Decirte también, Saray, que por ejemplo el centro de día de puertas abiertas ha seguido abierto, como te he dicho, pues reduciendo el aforo y extremando la higiene. Y también se han seguido ofreciendo los servicios de desayuno, ducha, aseo. Por decirte un número, han sido una media de 40-50 personas las que hemos atendido diariamente.
Uh-huh. Especial repercusión, Peña, ha tenido también el confinamiento en todas aquellas personas inmigrantes que malviven, como sabemos, en los asentamientos chabolistas de la provincia.
Exacto, más de 2.500 personas que están pasando estos días en una chabola construida de cartón y plástico, sin acceso a los derechos humanos ni tampoco a las necesidades vitales que cada uno de nosotros tenemos. La verdad que está siendo muy complicado, ¿no?, cumplir todas las medidas de higiene que nos recomiendan, porque claro, ellos no tienen ni siquiera acceso al agua potable.
Y nuestro obispo, José Vilaplana, ha estado esta semana visitando las instalaciones de Cáritas.
Sí, fue una visita donde pudo ver el trabajo que están haciendo todos los voluntarios de la diócesis, también los técnicos, y pudo visitar los distintos centros y todas las áreas que tenemos aquí en Cáritas Diocesana. También, bueno, pues tuvo un momento de agradecimiento, ¿no?, a todos esos voluntarios que cada día vienen a ayudar a todas las personas y las familias que en este tiempo pues lo están pasando un poco peor.
Además, vamos a conocer ahora un poquito cómo marcha todo en las casas de acogida, tanto la Casa Santa María como la Casa de los Milagros y la Buena Madre continúan su andadura diaria con las limitaciones que, como es lógico, sufrimos en nuestros hogares.
Exacto, al final es un hogar pero donde viven más personas, pero bueno, se están tomando, como te he dicho antes, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos. y también se están realizando actividades de concienciación para bueno, un poco informar de lo que debemos hacer para no contagiarnos, para evitar que el virus se propague. Y bueno, y al final, como tú has dicho, es una casa como la tuya y como la mía donde se convive y donde hay que extremar también la precaución.
Así es, Peña, como siempre decimos, un poco también de sentido común, como todos lo hacemos, como dices, en nuestras casas. Muchísimas gracias y te espero la semana que viene.
Gracias a ti, Sara, y hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como anuncié al principio, vamos a acercarnos hoy al Centro Naim, obra social de la parroquia de Punta Umbría, donde de todo este tiempo igual de confinamiento, estado de alarma, se está viviendo también de una forma especial. Para ello tenemos con nosotros a su director, el sacerdote Francisco Echevarría, también vicario general de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, don Francisco.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido todo este tiempo atrás en el Centro Naim?
Pues mira, cumpliendo las normas, es decir, ayer han estado confinados los chavales, ¿no? Le dimos la posibilidad de hacer el confinamiento con su familia o en el centro, entonces hubo quienes prefirieron irse con la familia y quienes prefirieron hacerlo ahí. Nos hicieron pruebas y no estábamos ni los que estamos por allí, los monitores y los chavales, ni yo, dimos todo negativo. Hemos sido muy estrictos en el aseo, en la limpieza de las manos y hemos seguido la vida normal, es decir, he seguido la terapia con ellos, hemos tenido incluso alta en estos días y luego, eso sí, la vida un poco más distendida, porque al ser menos, pues lógicamente el se relaja un poco la exigencia, diríamos, pero la dinámica ha seguido funcionando perfectamente.
Ahora pasamos también a otra fase y entonces también se empiezan a hacer las cosas de forma diferente, incluso se empieza a acoger a nuevos usuarios, ¿no es así?
Claro, es decir, ahora viene el retorno de los que se marcharon y los nuevos ingresos, que no hemos tenido ninguno porque no podíamos tenerlo, no podía ingresar nadie, ¿no? Entonces ahora hemos establecido ya un protocolo y los que reingresan tienen que hacerse las pruebas del CPR, ¿no? Vuelven, es decir, se la hacen aquí en Huelva, vuelven a su casa, están 2 días allí recluidos, ¿no? Y cuando le den la solución, la resolución del test, si da positivo tienen que quedarse en casa, si da negativo vienen. Pero incluso cuando vienen, nosotros lo vamos a tener en una situación especial, en habitaciones individuales, con mascarilla, etcétera, a todos los que van reingresando. Y lo mismo los nuevos ingresos, claro, siempre de aquí de la provincia, en la primera fase esta, porque de fuera no pueden llegar. Y iremos escalonando, es decir, iremos incorporando a los chavales poco a poco.
Son situaciones también de especial vulnerabilidad en la que también habrá, claro, que tener en cuenta todo lo que es la colaboración con el centro también en estos días, ¿no? La concienciación.
Claro, efectivamente. Claro, todo. Ahora se nos abre una etapa difícil para muchas familias y por lo siguiente también para nosotros. Es decir, nosotros nunca seleccionamos al personal por razón de los ingresos, ¿no? Pero siempre las familias colaboran, pero ahora va a haber mucha dificultad. Pues necesitaremos apoyo y yo espero que, bueno, Dios proveerá, porque la generosidad de la gente grande y los que nos conocen, pues nos apoyarán y saldremos adelante con la ayuda de Dios y la generosidad de la gente.
Así es, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos la realidad del Centro Naim, que tanto bien hace también en nuestra diócesis. Muchísimas gracias de nuevo y mucho ánimo.
Gracias, Saray, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de saludar desde la COPE y desde Naim. Muchas gracias a todos.
Pues con don Francisco Echevarría, vicario general de nuestra diócesis y director del Centro Naim, obra social de la parroquia de Punta Umbría, del que acabamos de hablar, terminamos nuestro programa de hoy. Les espero la semana que viene de nuevo. Hasta entonces.